Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, presidente Donald Trump reveló que tanto él como la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dieron positivo por el nuevo coronavirus. El politólogo y profesor de la Universidad de San Petersburgo, Alexander Kubishkin, asegura que la situación conformada repercutirá en la campaña electoral. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, comunicó que 300 combatientes sirios fueron trasladados a la capital de Azerbaiyán. El director del Centro Asiático Militar Cultural del Fondo de Asistencia a la Integración Euroasiática, Alexander Sabianian, comparte su opinión. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente Donald Trump reveló que tanto él como la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dieron positivo por el nuevo coronavirus.
Esta noche, Flotos y yo dimos positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación inmediatamente. Lo superaremos juntos, publicó Donald Trump en su cuenta de Twitter.
De acuerdo con un memorando emitido por el médico personal de Trump, Sean Conley, el presidente y la primera dama están bien ahora y planean permanecer en su residencia de la Casa Blanca durante la convalecencia. Conley aseguró que el equipo médico de la Casa Blanca y él en persona, apoyados por algunos de los mejores profesionales y centros médicos de Estados Unidos, vigilarán la salud de Donald y Melania Trump. Espero que el presidente siga ejerciendo sus deberes de forma ininterrumpida mientras se recupera y les mantendré informados sobre cualquier cambio en el futuro, afirmó.
Previamente se supo que Hope Hicks, una asesora que viaja regularmente con el presidente Trump, también dio positivo por el nuevo coronavirus. Hicks estaba a bordo del Air Force One cuando el presidente viajaba a Cleveland en el estado de Ohio para participar el 29 de septiembre en el primer debate cara a cara con su futuro rival en las urnas, Joe Biden.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le ha enviado a su homólogo estadounidense Donald Trump un telegrama para desearle a él y a su esposa Melania una rápida recuperación del COVID-19, expresándole su sincero apoyo en este momento difícil, informó este viernes el Kremlin.
Estoy seguro de que su inherente vitalidad, ánimo y optimismo le ayudarán a superar el peligroso virus, escribió el mandatario ruso.
El politólogo y profesor de la Universidad de San Petersburgo, Alexander Kubishkin, dijo que a su parecer la situación conformada repercutirá en la campaña electoral.
Los próximos debates con el demócrata Joe Biden serán pospuestos o bien se celebrarán online. Y pienso que no surtirá mayor efecto en los resultados de los comicios. Por ahora, ambos van más o menos emparejados por la cantidad de votos potenciales. Pero a Trump pueden recordarle su actitud hacia el coronavirus. Aún a principios de año manifestaba que COVID-19 no representa ningún peligro terrible. Después cambió de punto de vista y declaró que unas 200.000 personas perecerán. Entonces había calculado con gran precisión que la magnitud de la epidemia alcanzaría niveles muy altos e incluso podría detener la economía. Pero resulta que la detención de la economía sale más caro que la vida de 200.000 personas. Cabe decir que los demócratas se aprovechan muy bien de este motivo en la campaña electoral y ahora también pueden aprovecharse de la enfermedad de Trump contra el propio Trump. No obstante, pienso que tal hecho no ejercerá mayor influencia en los partidarios del presidente, dijo Alexander Kubishkin.
El politólogo no está de acuerdo con la opinión de que Trump pudo haberse inventado la enfermedad para eludir los debates.
Trump no elude los debates. El presidente está seguro de que le ganará a Biden. Si bien aquellos que recaudan dinero para la campaña electoral piensan distinto. Biden ha recolectado una suma récord de donaciones al término de los primeros debates. Pero no pienso que Trump estuviese dispuesto a hacer tal truco. Y en el caso de que Biden también llegara a enfermarse, pues la situación se volvería extraordinaria, señaló Alexander Kubishkin.
Los próximos debates de los postulantes a la presidencia de Estados Unidos deben celebrarse el 15 de octubre en Miami, mientras que las elecciones presidenciales están fijadas para el próximo 3 de noviembre. En Estados Unidos sigue registrándose el mayor número de casos confirmados de COVID-19. Ya se han detectado 7.277.759 infectados. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, comunicó que 300 combatientes sirios fueron trasladados a Bakú, la capital de Azerbaiyán, a través de la ciudad turca de Gaziantep.
Puedo confirmar que, según nuestra información, 300 combatientes salieron de Siria para llegar a Bakú a través de Gaziantep, dijo Macron. Agregó que estos combatientes fueron identificados y provienen de un grupo yihadista que opera en la región de Alepo.
Según Macron, ahora se está preparando otro contingente similar.
Llamaré al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en los próximos días, porque creo que Francia, como copresidente del Grupo de Minsk, debe exigir explicaciones a este respecto, dijo Macron.
El líder francés añadió que tuvo una conversación con el presidente ruso Vladimir Putin y subrayó que esta situación amenaza la seguridad de Rusia y de la región.
Pido a todos los miembros de la OTAN que presten atención al comportamiento de Turquía, puntualizó Macron. En conferencia de prensa en Bruselas, donde transcurre la cumbre de la Unión Europea, el presidente galo manifestó asimismo que los copresidentes del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa lanzarán próximamente una serie de iniciativas sobre Nagorno-Karabaj.
El director del Centro Asiático Militar Cultural del Fondo de Asistencia a la Integración Euroasiática, Alexander Sobyanin, quien tomó parte en la conferencia internacional sobre Karabaj celebrada en Bishkek, compartió su opinión acerca de ¿cuánto tiempo debe garantizarse la mediación?
Dos de las cuatro partes beligerantes deben sentarse a la mesa de las negociaciones. Esto es algo muy importante porque hoy en día las partes beligerantes son cuatro: Azerbaiyán, Armenia, Turquía y Karabaj, la no reconocida República Nagorno-Karabaj. Se trata de diferentes sujetos y a la mesa de las negociaciones deben sentarse dos de ellos. Es algo difícil de garantizar sin la participación de Estados Unidos y Francia. Además, se debe impedir la introducción de contingentes de la ONU u otros contingentes pacificadores en la zona de acciones de combate. El contingente pacificador debe formarse en Rusia y en los países que Moscú determine, ya que esta es la única garantía de que el conflicto no sea creciente. Estos tres países, Rusia, Estados Unidos y Francia, pueden garantizar la no participación de Turquía y Karabaj en los hechos ulteriores. Lo importante ahora es que estos tres países participen como organizadores en el proceso negociador y dos de las partes beligerantes. Bishkek, la capital de Kirguistán, puede ser la plataforma negociadora, estima Alexander Sebanyan.
El 27 de septiembre volvieron a estallar los choques armados entre Armenia y Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj, foco de conflicto desde 1988, cuando este territorio de población mayoritariamente armenia decidió separarse de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Las dos naciones se acusan mutuamente de haber desatado esta nueva espiral de hostilidades. Además, los dos bandos reconocen que la escalada ya les provocó decenas de muertos y centenares de heridos, entre ellos civiles, pero sostienen que las bajas y las pérdidas de material bélico del lado enemigo son mucho más elevadas.
Tras la escalada de las hostilidades entre 1992 y 1994, Azerbaiyán perdió el control de Karabaj y siete distritos adyacentes. Azerbaiyán insiste en recuperar su integridad territorial, mientras que Armenia defiende los intereses de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, que no es parte de las negociaciones para solucionar el conflicto, encabezadas por el llamado Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, copresidido por Estados Unidos, Francia y Rusia.
Continúen escuchando el espacio informativo analítico El Punto. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que de momento el gobierno ruso no prevé imponer las restricciones más estrictas por la situación epidemiológica en el país. La declaración del portavoz de la presidencia rusa se produjo poco después de que fuera difundido el último informe sobre la situación con el coronavirus, que da a conocer que Rusia detectó 9.412 nuevos casos de COVID-19 y 186 muertes asociadas en el último día. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la capital rusa, 2.704, San Petersburgo, 302, y la provincia de Moscú, 244.
Hasta donde yo sé, no se habla de ello en este momento, respondió Peskov a la pregunta de si el Kremlin estudia alguna hoja de ruta, por ejemplo, un plan de nuevo confinamiento. El portavoz añadió que la sede anti-COVID, encabezada por la viceprimera ministra Tatiana Golikova, sigue funcionando. Ustedes saben que las regiones toman las medidas apropiadas. Ustedes también están familiarizados con las decisiones tomadas por el gobierno de Moscú, afirmó el portavoz del Kremlin en alusión a las medidas que decretó emprender el alcalde capitalino Sergei Sobyanin.
Si los moscovitas siguen ignorando las medidas sanitarias que tratan de frenar la propagación del coronavirus, en breve pueden ser sometidos a restricciones severas, declaró este jueves el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin.
Si seguimos pasando por alto todo eso, es muy alta la probabilidad de que nos veamos obligados a aprobar medidas estrictas, dijo el funcionario en un programa del canal RACIE 24. Sobyanin indicó que la implementación de esas medidas dependerá directamente de la disciplina de los moscovitas.
El alcalde aseguró que en todas las esferas aumentará el control del cumplimiento de las medidas sanitarias. Horas antes, ese mismo día, el funcionario firmó un decreto según el cual los directores de las empresas y compañías estatales de Moscú, salvo aquellas donde la producción es continua, deben garantizar que no menos de un 30% de sus empleados trabajen desde casa a partir del próximo 5 de octubre. Además, se precisa que deben pasar al teletrabajo todos los empleados mayores de 65 años, así como los moscovitas con enfermedades crónicas.
Sobyanin advirtió que la situación con el coronavirus se complica cada día más en Moscú. Basta con analizar el cambio brusco de la situación producido en las últimas 2 semanas. Si el pasado 18 de septiembre el número de los nuevos casos registrados en Moscú fue 805, este viernes la cifra se situó en 2.704, lo que supone un aumento más que triple.
Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Como ya les hemos informado, la agencia energética danesa expidió autorización a la compañía Nord Stream 2 AG para explotar el gasoducto Nord Stream 2 en la plataforma continental del país. Se indica que el permiso fue expedido sobre la base de una serie de condiciones que deberán garantizar la explotación segura del gasoducto. ¿Por qué Dinamarca dilató por tanto tiempo la entrega del permiso? El politólogo Dmitry Yuravlyov, director general del Instituto de Problemas Regionales, trata de responder a la pregunta.
La opinión de la parte danesa iba cambiando porque experimentaba una presión simultánea de dos lados. De Estados Unidos, porque no le hace la menor falta que el gasoducto se termine de construir, y menos falta aún le hace al presidente en la antesala de las elecciones, y de Alemania, porque sí, mucha falta le hace que el Nord Stream 2 se termine de construir. Por eso Dinamarca, que no es un país de primera magnitud, se veía obligada a vacilar en función de cuál de las presiones resultó ser más efectiva. Hoy por hoy, la presión alemana es más fuerte, si bien en cualquier momento puede tranquilamente cambiar de opinión. No digo que esto vaya a ocurrir sin falta, aunque Estados Unidos hará todo lo posible para que eso ocurra, igual que sus fieles amigos del este de Europa, que son absolutamente pro-norteamericanos. Y es que para Alemania, sus propios intereses prevalecen sobre los intereses de la solidaridad transatlántica, aunque para Dinamarca y Noruega no es así, dijo Dmitry Yuravlyov.
Nord Stream 2 supone la construcción de dos tuberías con una capacidad total de 55 mil millones de metros cúbicos de gas por año desde el litoral de Rusia a través del Mar Báltico hasta Alemania. Estados Unidos se pronuncia activamente en contra de la construcción del gasoducto y promueve en Europa su gas natural licuado. En diciembre de 2019, Washington impuso sanciones al proyecto exigiendo de las compañías el cese inmediato de la construcción. La helvética Alseas prácticamente en el acto anunció el cese de los trabajos. Ahora en Estados Unidos se está discutiendo una nueva ampliación de las medidas restrictivas contra el gasoducto. Moscú, reiteradas veces, llamaba a enfocar el proyecto como una empresa netamente económica. El Kremlin subraya que Nord Stream 2 es conveniente para los países europeos por cuanto propicia el afianzamiento de su seguridad energética. Esto es El Punto. La situación en la región Asia-Pacífico y las consecuencias de la pandemia serán, tal como se espera, los temas centrales del encuentro del cuarteto, con participación del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, los ministros de Exteriores de Japón Toshimitsu Motegi, de Australia Maris Payne y de la India Subrahmanyam Jaishankar.
Para Mike Pompeo, la visita a Japón será la primera después de que Yoshihide Suga asumiera el cargo de primer ministro. De modo que la sesión del cuarteto deberá ser uno de los grandes acontecimientos diplomáticos.
La reunión a cuatro bandos en Tokio, igual que la próxima visita de Mike Pompeo a Seúl, tiene que ver, por sobre todas las cosas, con la campaña electoral de Donald Trump, dijo a Sputnik el politólogo ruso y profesor de la Universidad de Moscú, Andrei Manoilo.
Donald Trump debe obtener algunos logros importantes en el campo de la política exterior. Necesita marcar sus posiciones de liderazgo en la región y mostrar que sigue reteniendo a China. Trump necesita éxitos y triunfos, puesto que algo tiene que presentar a los electores antes de la votación final por los compromisarios de su partido. Por eso Pompeo, después de Europa, vuela a Tokio y Seúl. Si allí se llegan a obtener, aunque sea ciertos avances en las relaciones bilaterales, Trump los presentará ante la votación como un triunfo propio. El equipo de Donald Trump, con la ayuda de las visitas de Pompeo y de su participación en las negociaciones en diferentes plataformas, quiere mostrar que Trump es un presidente exitoso en materia de política exterior. Esto reviste gran importancia, ya que todos sus grandes proyectos anteriores fracasaron. Venezuela respira, aunque en el Congreso había jurado asfixiar a ese país. El diálogo con Corea del Norte se desvaneció, si bien había posibilidades de alcanzar acuerdos sobre el arreglo en la península coreana. La reciente misión de Pompeo a Europa también ha evidenciado que los norteamericanos no conseguirán plasmar allí una alianza anti-China.
Un editorial del diario Corea Herald comunica, aludiendo a fuentes diplomáticas, que próximamente, tras la visita de dos días de Mike Pompeo a Seúl, a la capital surcoreana, llegará el jefe de la diplomacia china, Wang Yi. En la publicación se indica que el gobierno del presidente Moon Jae-in trata de mantener un equilibrio entre Estados Unidos, tradicional aliado de Seúl, y China, su gran socio comercial.
Entretanto, la semana pasada, la titular de la cartera de Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyung-hwa, se pronunció en el sentido de que Corea del Sur no tendrá que optar entre Estados Unidos o China. Muchas personalidades oficiales surcoreanas consideran que Corea del Sur no puede sacrificar su asociación económica con China pese a la importancia de su alianza con Estados Unidos. Es evidente que las visitas de los cancilleres de Estados Unidos y China a Seúl pueden dar, en cierto grado, la respuesta a la pregunta de qué rumbo en dirección a Estados Unidos o China escogerán las autoridades surcoreanas.
El experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Mikhail Bilyaev, entrevistado por Sputnik, destacó el cambio radical de los vectores de la economía y política mundiales.
El centro de la actividad económica y política a nivel global se está desplazando al este y sureste de Asia. Esto no es ninguna teoría, sino la encarnación práctica de los pronósticos que se venían haciendo. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. Hace unos días, el embajador de Washington en Lisboa, George Glass, exigió que Portugal opte entre Estados Unidos y China, incluso en materia de la construcción de redes 5G, léase de quinta generación. En una entrevista para el semanario Expresso, el diplomático norteamericano amenazó con consecuencias negativas desde el punto de vista de la seguridad y de la defensa si la opción va a recaer a favor de China. El embajador advirtió que ello repercutirá en particular en el intercambio de información clasificada.
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, declaró a la prensa, reaccionando ante esa entrevista, que en Portugal las decisiones son adoptadas por representantes de poder elegido por el pueblo y los portugueses mismos deciden su destino. El titular luso de Exteriores, Augusto Santos Silva, apuntó a su vez que en Portugal hay poderes que toman ellos mismos las decisiones y determinan en qué consisten los intereses nacionales.
Un razonamiento mucho más drástico expresó el presidenciable João Ferreira. Macau Business señaló que este político había acusado al embajador de Estados Unidos de intromisión y de amenazas. La publicación subrayó que tal postura de Estados Unidos debe ser rechazada resueltamente. El candidato Ferreira indicó que no puede aceptarse que un embajador o la persona física extranjera que sea recurra a las amenazas, incluidas sanciones, para imponer determinaciones reñidas con los intereses del pueblo portugués y del país. De paso, recordó que Portugal es un país soberano.
Portugal no se someterá a las presiones de Estados Unidos y está dispuesto a continuar la colaboración de provecho mutuo con China. Así lo destacó en conversación con Sputnik el experto Mei Sinioi del Instituto de Cooperación Económica Internacional adjunto al Ministerio de Comercio de China.
En el debate con el embajador de Portugal, este dejó en claro su renuencia a ser blanco de chantaje de parte de Estados Unidos en el juego político chino-norteamericano. Es indudable que ello añade bonos a las relaciones chino-portuguesas y a la cooperación futura. Las relaciones chino-lusas han sido siempre de beneficio mutuo. La opción de Lisboa a favor de continuar la cooperación con Pekín y la renuencia a rechazar las presiones de la Casa Blanca es un reflejo justamente de sus intereses nacionales.
El experto chino considera que en las relaciones entre China y Portugal, al igual que con las de su vecino, España, habrá siempre un espacio para la cooperación.
Portugal es un socio comercial importante de China. Portugal es miembro de la Unión Europea. Todo esto favorece al mantenimiento de una positiva colaboración comercial, económica y de otra índole entre China y la Unión Europea en el futuro. China aprecia los lazos con cada uno de los países de la eurozona, Portugal incluido. El mantenimiento con cada estado de la Unión Europea de buenas relaciones económicas, comerciales y políticas asentadas en la igualdad y el provecho recíproco. Además, Portugal, al igual que España, tiene influencia en América del Sur, lo que valora también China. En el futuro, China, España y Portugal tienen un espacio para el desarrollo de la cooperación, concluyó el especialista chino.
En los últimos años, compañías chinas han invertido en Portugal unos 10.000 millones de euros, convirtiéndolo en un receptor de los mayores en Europa de inversiones chinas. Continúan escuchando el espacio informativo El Punto. El Líbano exige el arresto de dos rusos por el caso de la explosión en el puerto de Beirut, informó la Agencia Nacional de Noticias Libanesa. Se destaca que un tribunal de Líbano solicitó una orden internacional de arresto del propietario y del capitán del barco en el que se encontraba un cargamento de nitrato de amonio. Se trata de Igor Grechushkin, propietario del barco que transportó el nitrato a ese puerto, y del capitán de la embarcación, Boris Prokoshev.
Cerca de 3.000 toneladas de nitrato de amonio fueron requisadas allá en 2013 del barco de carga Rossus y enviadas a una bodega. Supuestamente eso habría sido justamente lo que explotó el 4 de agosto pasado en el puerto de Beirut. Víctimas letales de la explosión fueron unas 200 personas, más de 5.000 sufrieron heridas y millares de viviendas resultaron destruidas. Por el caso de la explosión en Beirut, están sumariadas unas 25 personas, entre funcionarios de la administración portuaria y jefes del servicio de aduanas. La abogada María Yarmush, especialista en derecho internacional, explica cómo podría desarrollarse la situación de los ciudadanos rusos.
Si llegara tal recurso de petición y los ciudadanos rusos con respecto a los que existe la demanda libanesa se encuentran fuera de Rusia, su paradero será rápidamente establecido por la Interpol y serán entregados a petición de ese país para una investigación y juicio. Si los ciudadanos rusos se encuentran en el territorio del país, de acuerdo con la Constitución rusa, no extradita nunca a sus ciudadanos suyos a petición de un Estado extranjero. Sin embargo, Rusia puede exigir evidencias de culpabilidad y llevar a cabo una investigación aquí, y si considera indispensable, sentarlos en el banquillo ante un tribunal, explicó María Yarmush.
La abogada expuso también su punto de vista con respecto a la responsabilidad de los rusos en el caso de la explosión en el puerto de Beirut.
En primer lugar, ese cargamento fue requisado por los funcionarios del Líbano. Arrestaron la carga, obligaron a dejar el barco en el puerto y luego ellos mismos trasladaron esa peligrosa carga a un depósito suyo. El propietario fue declarado en quiebra y no pudo retirar esa carga de allí, aunque lo solicitara continuamente. Organismos competentes libaneses dejaron ese cargamento para su custodia y no contribuyeron de manera alguna de que esta fuese debidamente organizada o que la peligrosa carga fuera destruida. Ahora, ¿cuál podría ser la culpa del capitán en todo esto? Es posible que una parte de la responsabilidad recaiga en el propietario del barco, quien no tenía autorización especial para el transporte de esa carga y la entrada en el puerto libanés. Si la Interpol detiene a los ciudadanos rusos al momento de cruzar la frontera y los extradita al Líbano, no estoy segura de que les espere allí un juicio justo. No tengo duda alguna de que los declaren culpables y que toda la culpabilidad de sus funcionarios imprudentes las hagan recaer sobre los rusos, concluyó la abogada.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Un centro de pruebas de los más secretos del Ministerio de Defensa de Rusia abrió sus puertas para la prensa. Allí justamente los mejores pilotos del país prueban los últimos modelos de aviones y helicópteros antes de su presentación en los salones aeroespaciales. En homenaje de su centenario en el Centro Estatal de Pruebas de Vuelo Chkalov, situado en la provincia de Astrakán, en el sur de la parte europea de Rusia, autorizaron a periodistas de unos cuantos canales de televisión visitar ese lugar e incluso palpar el famoso caza Su-57. El grupo de rodaje del primer canal nacional de televisión estuvo también entre los que vieron en acción la primicia del caza de quinta generación Su-57.
La mayor parte de la información del Su-57 es estrictamente secreta, aunque es sabido que para disminuir la detección radial está cubierto de una lámina especial que no refleja las señales y que parte de su armamento está alojado en compartimientos internos. Por fuera parece ser casi plano, una configuración que tampoco es casual, ya que gracias a ella el Su-57 no lo ven prácticamente los medios de combate radioelectrónicos, una exigencia principal para un caza de quinta generación.
La palanca de mando la maneja el héroe de Rusia, Radik Bariev, director del Centro Estatal de Pruebas de Vuelo, un piloto excepcional que ha llegado a dominar y a probar más de medio centenar de tipos y modificaciones de aviones. Por vez primera en el mundo, disparó el misil de un caza Su-30 MKI contra objetivos aéreos, abatiéndolos al momento que cumplía la figura de alto pilotaje de la Barrena.
Escuchemos las impresiones de su vuelo en el Su-57 que el afamado piloto compartió ante las cámaras de televisión.
Un avión excelente y muy promisorio, de enorme potencial. Razón por la que estamos trabajando ahora a fin de desplegar del todo ese potencial. No dudo de que en el futuro va a ser este el mejor avión del mundo de esta clase de la quinta generación. afirma Radik Bariev.
Todo avión o helicóptero antes de que vaya a dar de la factoría a la tropa pasa las pruebas en el centro estatal Chikalov, donde en los hechos le ponen el sello de probado. De ahí fue donde despegaron las novedades del Su-30, Su-34 y Su-35. Pareciera que hace tiempos que estos cazas vienen siendo producidos en serie, pero el caso es que cada modificación, todo nuevo armamento, todo cambio, incluso el más irrelevante, requiere de nuevas pruebas. Y de ellas se encargan los mejores pilotos del país. El piloto de pruebas, Anton Rayevsky, se refiere al nuevo avión señalando sus cualidades.
Es benevolente con la tripulación, de manejo sencillo y perdona incluso los errores. Volar en él resulta simple y agradable. Sin embargo, es un sistema muy complicado. No mucho más simple que un humano, seguramente.
Los pilotos de prueba son la flor innata de la aviación, pero incluso quienes van a dar allí cargados de experiencia deben comenzar todo de nuevo, desde el banco. El jefe de la sección de preparación de pilotos de pruebas de vuelo, Alexei Kuzmin, comentó.
Los primeros 6 meses son de teoría, en que la persona se sienta al banco toda la jornada. En este periodo rinde unas 22 pruebas y exámenes. Este es un poco de remesón para la cabeza, ya que es necesario casi cada día prepararse para el examen siguiente. Después de eso vienen ya los vuelos. Y bueno, ya que lo aceptamos en el centro, lo preparamos para egresar como un digno piloto de pruebas. Subrayó Alexei Kuzmin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.